Blog Talk Radio.
Un saludo muy especial para los estudiantes que nos escuchan. Ahora estudiaremos la materia de Anatomía y Fisiología, la unidad 1, la clase 1, y consecutivamente tenemos la introducción. El objetivo general o cualquier tipo de objetivo es que los estudiantes conozcan la importancia de los términos utilizados en este tema y sean capaces de aprender y utilizar cuanto ellos lo necesiten. Otro objetivo podría ser que los estudiantes conozcan la función y estructura del sistema celular. Esos son los objetivos que en esta clase pretendo lograr con el estudiante. Soy la doctora Carranza y vamos a entrar a lo que es la materia en sí, de anatomía y fisiología, comenzando por la introducción. Estudiaremos lo que es las variaciones anatómicas, variaciones en el crecimiento celular, las sustancias vida y sus propiedades, la homeostasia, proceso fisiológico básico, de los huesos grandes, la célula tejidos, tejido epitelial, tejido conectivo y membranas. Este será el contenido de la unidad 1 que pretendo que cada uno de ustedes, ¿verdad?, se lleven lo mejor y puedan aprender conmigo. Empecemos a desarrollar lo que es la terminología que se encuentra aquí en este tema. ¿Cuál es la importancia de esta terminología y por qué es vital que nos identifiquemos o que tratemos de utilizarla para que no sean términos desconocidos para nosotros? Antes de estudiar la estructura de la anatomía y la función de la fisiología del cuerpo humano, es necesario conocer el significado de ciertas palabras que se usan para describir las partes necesarias del cuerpo y sus acciones. Del mismo modo que es importante conocer el vocabulario. Cuando se estudia una lengua extranjera, también cuando se estudia una ciencia, debe conocerse el vocabulario de esa ciencia. Este dominio del lenguaje científico será más fácil para quienes han seguido un curso en ciencias biológicas, pues la costumbre viene con el usarlo como una valiosa ayuda para la educación. Las páginas siguientes contendrán definiciones y explicaciones de estas palabras básicas y términos que se usan con más frecuencia en el estudio del cuerpo humano. Ahora pasaremos a lo que es la organización general del cuerpo como un tema. Y hablaremos de lo que es la posición anatómica. Cuando se describe este sitio y la relación de la parte del cuerpo, es necesario pensar que el cuerpo, eso es, o en su totalidad, está en ciertas posiciones fijas. Esta posición se llama posición anatómica. la posición anatómica. Se le llama a la par, a cómo el cuerpo es fijo. Los brazos, el cuerpo está erguido mirando hacia el frente. Los brazos se encuentran a los lados, con las palmas de las manos hacia adelante. Podemos decir que esta es una la posición anatómica. Imagínese usted parado, con sus piernas un poco separadas y sus brazos caídos, poniendo sus palmas al frente. A eso se le llama posición anatómica. Ahora pasaremos a lo que es la superficies corporales. Las superficies corporales frontal del cuerpo es la superficie anterior o ventral. Además, las palmas de las manos y las plantas de los pies son las superficies ventrales de estas extremidades. Las superficies dorsales o posteriores se encuentran en la parte trasera del cuerpo, el dorso, de la mano y la parte superior del pie. Podríamos decir que tenemos la parte superior o craneal. Significa hacia arriba, hacia la cabeza. El término opuesto es inferior, caudal, que significa hacia abajo y hacia los pies. Otro par de términos es el medial, que significa hacia la línea media y mitad. Lateral de dirección. Esos son algunos términos en que nosotros podamos profundizar. En la posición centrífuga de la línea media o más hacia la periferia, periférico, central y periférico con término opuesto, que significa hacia el centro, en dirección opuesta al centro. Lo que es la respectivamente proximal, significa cerca del lugar del origen o lugar de inserción. Y distal significa un punto más allá del origen de inserción. Recuérdese que los términos anteriores se refieren a las relaciones estructurales, unas más otras, cuando el organismo está en posición anatómica. Más adelante se apreciará que estos términos también son útiles para describir la relación de las partes interiores del organismo. A continuación, damos algunos ejemplos de cómo se usan estos términos. El tórax es superior al abdomen, pero inferior al cuello. El esternón guía del tórax es medial a las costillas. Las rodillas es proximal al tobillo, pero distal a la cabeza. Planos o secciones. Si se corta el organismo en dos partes, derecha e izquierda, se obtiene una sensación longitudinal o sagital. Si el corte se hace exactamente en la línea media, se llama sección sagital media. Si viendo el organismo de lado, hiciéramos un corte total, obtendríamos una sección frontal y produciéramos dos partes, una ventral y la otra dorsal. Si dividiéramos el organismo en un corte horizontal para obtener parte superior o inferiores, obtendríamos una sección transversal horizontal. Estos planos o secciones se aplican a todas las estructuras dentro del cuerpo, así como el cuerpo en su totalidad. Extremidades. Además de manos y pies, las otras partes de las extremidades tienen nombres específicos. En la extremidad superior se llaman brazos. A la parte que se extiende entre el hombro y codo, en tanto que es el antebrazo, se extiende desde el codo hasta la muñeca. La extremidad inferior. Esta está compuesta por el muslo. Está compuesta por el muslo. Ajá. Que extiende desde la cadera hasta la rodilla y la pierna, que se extiende desde hasta el tobillo. Se pondrá de manifiesto el uso adecuado de estos términos cuando se estudien los músculos, vasos y nervios, que suelen describirse como perteneciente a brazo, antebrazo, muslo y pierna. Siempre debemos recordar las superficies fundamentales de las extremidades para comprender la acción de los músculos de los mismas. En la posición anatómica, la superficie flexora de las extremidades superiores en superficial anterior, en tanto que la superficie extensora en la superficie posterior. La situación se evidencia en la extremidad inferior. Esto es la superficie flexora. Es posterior y la superficie extensora es anterior. Las cavidades corporales o espacios corporales contienen los órganos internos y vísceras. Las dos cavidades principales se llaman ventral y dorsal. La cavidad ventral es de mayor y se subdivide en dos partes por el diafragma, un músculo respiratorio en forma de cúpula. La actividad superior torácica contiene el corazón, pulmón, tráquea, esófago, vasos sanguíneos, grandes y nervios. la cavidad abdominal se encuentra debajo del diafragma, en su parte abdominal. Se encuentran el hígado, vesícula, estómago, páncreas, vaso, riñones e intestinos. La parte inferior o pélvica contiene la vejiga urinaria, el recto y los órganos de la reproducción. La más pequeña de las dos cavidades se llama cavidad dorsal, como indica su nombre. Contiene los órganos que se encuentran en la parte más posterior del organismo. La cavidad superior craneal contiene el cerebro. La parte vertebral contiene la médula espinal. Unidades y estructuras. Las unidades estructural y funcional del organismo viviente es la célula. El cuerpo humano está compuesto por dos tipos principales de células: somáticas, que constituyen la masa corporal somática, y células gonadales. Las células gonadales, que se pueden unir con las células gonadales de otros individuos para producir un nuevo miembro de la especie. Por medio de los procesos de crecimiento y desarrollo de las células somáticas, se convierten en tejidos, órganos y sistemas que componen el cuerpo humano adulto. La función de las células gonadales espermatozoides o óvulos están restringidas a la función para formar un nuevo individuo. La célula. Si bien la existencia celular se conoce desde hace muchos años, solo en años recientes el hombre de ciencia ha sido capaz o han sido capaces de descubrir la complejidad y organización complicada de la célula humana. Así pues, si excluimos los virus, se considera a la célula como la unidad más pequeña sustancia viva que puede vivir independientemente y reproducirse. La célula del organismo varían en tamaño desde las que únicamente se pueden ver a través de un microscopio hasta el óvulo o huevo, que apenas es visible a simple vista. Si bien la mayoría de los diagramas muestran las células típicas como redonda, en realidad las células orgánicas tienen unas variaciones de tamaño: alargadas, cuadradas, en forma de estrellas, ovaladas, etcétera, etcétera, etcétera. La estructura y función básica de todas las células humanas son similares, pero ciertos tipos de células desempeñan funciones adicionales especiales que se señalan más adelante. Como todas las actividades corporales, son resultado de reacciones que se efectúan a nivel celular. Se puede considerar a las células como una fábrica molecular muy originalizada. Las células contienen proteínas, carbohidratos, grasas, ácidos nucleicos y materias inorgánicas. Y las proteínas contienen o constituyen al elemento estructural principal. El contenido celular se encuentra encerrado dentro de una abierta, delgada, que se denomina membrana celular o membrana plasmática. Según se ve en el microscopio electrónico, espesor, las capas interiores y exteriores están consideradas por proteínas. Entre ellas se encuentra una capa molecular doble de lípidos, que son grasas procesadas en el organismo. Esta membrana es selectivamente permeable. Esto es, permite que ciertas sustancias pasen por ella, en tanto que excluye a otras. Las dos partes principales del contenido celular son núcleo y citoplasma. El núcleo es el centro de control de la célula. Controla crecimiento, reparación, reproducción. Al codificar la información necesaria para la síntesis de las proteínas, el núcleo dirige la formación de estructuras y sustancias especiales que permiten a la célula madurar y especializarse. Ciertas células totalmente desarrolladas que carecen de núcleo, como las eritrocitos, las células eritrocitos, o plaqueta y las plaquetas son incapaces de sintetizar proteínas. Por tanto, son limitadas a sus actividades metabólicas. El ácido desoxirribonucleico, DNA, es la materia genética o genes que se encuentran en el núcleo y que se encargan de esta codificación, como el DNA. Se puede duplicar a sí mismo. Elabora copia exacta del código genético a la célula hija durante la división celular. Cuando una célula en reposo se expone a colorantes básicos, en su núcleo se pueden ver acúmulos irregulares de materia que se llama cromatinas. Estas representan el complejo del DNA y proteínas de los cromosomas celulares que llevan los genes. La especie, un organismo, hombre, perro, vaca, o depende del número de cromosomas que hay en el núcleo. Cada célula humana contiene normalmente 46 cromosomas. La información codificada en el DNA nuclear contiene instrucciones para la síntesis de proteínas que se transfieren al RNA mensajero, ácido ribonucleico, núcleo. Este RNA mensajero pasa hacia el citoplasma celular, desde donde había su mensaje a los ribosomas. El núcleo contiene una o más nucleolos, corpúsculos redondos que tiñen intensivamente, compuesto por el RNA, y proteínas sintetizan los componentes principales de los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. El citoplasma constituye la gran masa celular, salvo el núcleo. Contiene muchas estructuras diferentes denominadas organelos. Organelos minúsculos. Un organelo citoplasmático importantísimo en lo que es las mitocondrias son corpúsculos redondeados por membranas. Tienen una estructura interna compleja y se encuentran en todas las células verdaderas. Con frecuencia se les conoce como fábrica de energía de la célula, puesto que dan a una casi toda su energía utilizada. Cuando más metabólicamente activa es la célula, mayor cantidad de mitocondrias contendrá. Una célula hepática puede contener hasta 1500 de estos organelos. Otros organelos es el aparato de Golgi. Se trata de un complejo variable de túbulos y vesículas que parecen relacionarse con las actividades secretoras de la célula. Hay pruebas de que los primeros gránulos secretorios pequeños que aparecen en la célula se encuentran cerca del aparato de Golgi. El citoplasma celular contiene además, en muchas ocasiones, diversas inclusiones constituidas por sustancias que son, a bien, materiales alimenticios sin digerir, como glucógeno, lípidos o productos de metabolismo celular. Ejemplo de estos son los granos de pigmento y los gránulos secretorios. El retículo endoplasmático consiste en una redecilla de túbulos de vesículas o sacos limitados por membranas. riguroso se llama así porque sus membranas tienen estructuras a manera de cuentas que contienen RNA, llamado ribosomas. Relacionados con ellos, los ribosomas incorporan aminoácidos en las cadenas polipéptidas. Según la estructura, recibe el RNA mensajero, de modo que puedan formar proteínas. Las membranas que se constituyen en el ER liso no cuentan ribosomas. El centrosoma o corpúsculo central es una estructura bordadamente esférica, más prominente de la célula, que experimenta divisiones. Contiene una o dos gránulos definidos, denominados centriolos. Otros órganos son los fibrillas que se encuentran en la célula, que se contiene enzimas capaces de desdoblar las moléculas complejas. El proceso de división celular que experimenta la célula somática cuando se reproduce se llama mitosis. Consiste en una serie de etapas o fases en las que tanto el núcleo como el citoplasma de la célula progenitora experimenta división precisa. De modo que se forman dos células hijas. La capacidad para experimentar mitosis varía según el tipo de célula. En las partes del cuerpo en las que las células tienen una vida ordinariamente breve, como la capa más exterior de la piel o de la mucosa del tubo digestivo, se encuentran en división constante. Para restituir a las células que mueren. Por otra parte, cada vez se produce mitosis, si es que sucede así, en el músculo o en el cerebro, normalmente del adulto. Una característica de la neoplasia maligna, o podría ser tipo de cáncer, es la división celular salvaje o incontrolada. Las células gonadales o gametos se dividen de una manera distinta a las células somáticas. En vez de duplicar el número de cromosomas, como sucede en la mitosis, el número de cromosomas de ocitos y espermatozoides se reduce a la mitad, número haploide. Así pues, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, se restablece en el nuevo individuo el número original de cromosomas está procesado de división por reducción, se denomina meiosis y se describe con más amplitud. El gran el gran incremento en nuestros conocimientos relacionados con las estructuras y las funciones de los elementos celulares que se ha producido durante los últimos años, se ha originado principalmente en las técnicas mejoradas del estudio, como desarrollo del microscopio, procedimientos biológicos muy perfeccionados. Estos conocimientos adicionales, además, han permanecido y permitido que comprendan más a fondo el cuerpo, tanto en el estado de salud como en los estados patológicos. El tejido, el huevo fecundado, se desarrolla en forma de una masa celular por mitosis. Continúa un grupo de estas células, desarrolla ciertas características que lo diferencian del resto de los grupos celulares. Este grupo de células similares, además de material que se encuentra entre las células y que se une, se llama tejido. Existe cuatro tejidos básicos. Uno es el epitelial, conectivo, muscular y tejido nervioso. Algunos especialistas incluyen el tejido vascular o sangre como un quinto tipo. Aquí será incluido como una clase especial de tejido conectivo en este capítulo. Hablaremos únicamente de los dos primeros tipos, epitelial y conectivo, puesto que se encuentran en muchas partes del organismo. Los otros tejidos incluyen la sangre. Será descrito en una clase posterior. Aspectos estructurales. En los aspectos estructurales de los tejidos, la célula epitelial está adosada entre sí, de modo que forman una lámina celular continua con poco material intercelular entre ellas. Antes que apareciera el microscopio electrónico, se describía la materia intercelular como una sustancia adhesiva. Okay. Desmosoma o máculas adheridas. Dos zónulos adherentes. Zónulos oclusivos. Unión apretada. Las dos primeras se relacionan, al parecer, principalmente con la conservación de la adherencia entre las células, en tanto que la unión apretada, como implica la palabra oclusa, parece sellar el espacio intercelular en ese punto. En estudio reciente se ha desarrollado la presencia de un cuarto tipo, unión de intersticio, que puede desempeñar ciertas funciones en la comunicación intercelular. A eso se le llama unión intersticio. La superficie basal de la célula epitelial se encuentra siempre sobre la membrana basal de sostén. La superficie libre puede tener una o más características estructurales definidas. Una de ellas, la presencia de cilios. Se trata de proyecciones móviles, minúsculas, que se agitan con un movimiento ondulado de manera muy semejante a los que observan en un trigal cuando la agita el viento. Un ejemplo de este epitelio ciliado que recubre las vías respiratorias y que funciona barriendo partículas extrañas para arriba, conduciéndolas hacia la faringe. Las microvellosidades son formulaciones redondeadas y estrechas, más pequeñas que los cilios, y que también son proyecciones del citoplasma en la superficie libre de la célula. Bajo el microscopio, la luz forma el borde de cepillo que se observa en la célula del túbulo renal. Fomenta grandemente la capacidad de absorción y de la célula. Una célula puede tener hasta 2.000 microvellosidades. El epitelio constituido por una capa de células se denomina epitelio simple. Para la clasificación de ellos, en tanto que el compuesto por dos o más capas constituye epitelio estratificado. Los diversos tipos de epitelio, tanto simples como estratificados, reciben su nombre según la forma de la célula que constituyen la capa superficial. Por ejemplo, las células escamosas son planas. Por eso se les llama escamosas, porque tienen forma de escama y hexagonales. En tanto que las células cilíndricas son más largas que anchas. Y las células cuboideas tienen forma de cubo. Se ofrece una lista de diferentes tipos de epitelios y ejemplos de los sitios en que se encuentra cada uno de ellos. Epitelio simple. Cuboide simple. Cilíndrico simple. Cilíndrico pseudoestrificado. Epitelios estratificados. Este epitelio incluye los dos tipos que siguen: escamoso y cuboide. De transición, las células cambian de forma cuando se estiran. Ejemplo, revestimiento de vejiga urinaria, revestimiento de uréteres. Epitelio glandular. Este epitelio se encuentra en tejido que produce secreciones. Oh my God. que producen secreciones. Perdón. Las glándulas se clasifican como exocrinas o endocrinas. Las glándulas exocrinas producen secreción que se excreta hacia un sistema de conductos que transportan la sustancia hasta su destino. Por ejemplo, las glándulas de las paredes intestinales vierten sus enzimas. Las glándulas exocrinas producen secreciones que se excretan hacia sistemas de conductos que transportan las sustancias hacia su destino. Por ejemplo, las glándulas de las paredes intestinales vierten sus enzimas digestivas en la luz del tubo intestinal y los conductos de las glándulas salivales conducen a la saliva hacia la boca. Hay dos tipos principales de glándulas exocrinas clasificadas por la forma de su unidad secretoria. Las células de las glándulas tubulares están distribuidas en forma de tubo, en tanto que se de la en tanto que se que las de las glándulas alveolares forman estructuras redondeadas en forma de sacos denominados acinos. Más aún, cada una de estos tipos se pueden clasificar también como simple o compuesto, lo que depende de que el sistema de conductores sea ramificado o no. La glándula endocrina produce sustancias químicas denominadas hormonas que se secretan directamente hacia los vasos sanguíneos de la glándula y se y por tanto son transportadoras a su destino por la sangre. De manera colectiva, esta glándula forma una de los sistemas corporales que se describe en un siguiente tema. El epitelio que reviste a los órganos huecos que cubre superficies expuestas está sometido a mucho desgaste. Por fortuna, este tejido muy, muy celular tiene gran capacidad de renovación o regeneración de los de lo que logra mediante mitosis continua. Con cubierta de los tejidos epiteliales con expansión de los de la córnea, todas las superficies epiteliales del cuerpo expuestos al aire son superficies, sacos. Estas están protegidas por una cubierta de materia córnea denominada queratina, cuyo espesor varía sobre la dimensión partes del cuerpo, constituidas por la propia célula. La queratina es una es más gruesa, es más plana. Perdón, es más gruesa en partes del cuerpo. Es más gruesa en en plantas de los pies y las palmas de las manos, y más delgada en las paredes del pelo y las uñas. Están constituidos también por una queratina, aunque estén estructuradas, son más duras y burdas por las diferencias ligeras de composición química que la caracterizan. Digamos, la capacidad. Pasamos a lo que es el tejido conectivo. Este tejido básico, como su nombre lo implica, sirve para sostener a otros tejidos o para unirse entre sí. También tiene funciones de protección, almacenamiento, reproducción. Los componentes del tejido conectivo son: 1, células; 2, fibras embebidas en el material intercelular y sustancial básico. La consistencia de las sustancias básicas varía entre delicada y casi líquida. Como el tejido conectivo laxo y el de tipo óseo, que es denso y duro, a diferencia del tejido epitelial, que tiene gran capacidad de células, el aspecto principal del tejido conectivo es el tipo de cantidad de sustancia intercelular que se halla dentro del mismo. Las células madres del tejido conectivo tienen potencial para desarrollarse por varias líneas diferentes, las que vuelven muy especializadas, como las células sanguíneas, se describirán en un tema posterior. Los tipos más generalizados de células de tejido conectivo son los fibroblastos, mastocitos, células adiposas o grasas, macrófagos, células plasmáticas. Los fibroblastos son células formadas de fibras. Producen fibras colágenas. Fibras colágenas, sí, fibras colágenas reticulares y elásticas, que son estructuras importantes de la sustancia básica. Contribuyen a la resistencia, a la elasticidad o ambas cosas en los tejidos. Ambas en aspectos importantes de la cicatrización de heridas. A la formación de nuevas fibras por estas células. Aspectos importantes de cicatrización. Los mastocitos son grandes células provistas de movilidad que contienen abundancia de gránulos de coloración intensa. Estos gránulos contienen heparina, un anticongelante, histamina, sustancia que se libera cuando el cuerpo se ve sometido a lesiones mecánicas o químicas. Un ejemplo de trauma químico es la introducción en el cuerpo de una sustancia extraña o alérgeno. La célula adiposa o células grasas pueden encontrarse aisladas o en las zonas de almacenamiento de grasa, como el tejido o cutáneo. La célula grasa está constituida por una gotilla o vacuola de grasa almacenada que llena casi por completo. Esto se reduce el citoplasma o una zona muy delgada que rodea a la gotilla y desplaza al núcleo hacia la periferia, lo que da a la célula el aspecto de un anillo de sello. Su número varía según el estado nutricional del individuo. Los macrófagos o histiocitos son células fijas cuyas funciones principales es proteger al organismo contra los agentes invasores. En presencia de inflamación, se vuelven células libres y por lo tanto son capaces de desplazarse hacia la región afectada, en la que ingieren partículas extrañas, bacterias y células muertas. Este proceso se denomina fagocitosis y constituye una de las defensas corporales principales contra la invasión de bacterias. La función más importante de las células plasmáticas es la producción de anticuerpos. Estas células son numeradas en la pared intestinal y en el tejido linfoide de todo el cuerpo. Tiene una cantidad de citoplasma que toma coloración intensa en el núcleo de coloración excéntrica. Los anticuerpos producidos por las células plasmáticas desempeñan también una función muy importante en el mecanismo de la defensa del cuerpo contra las bacterias. Hay cantidad de tipos de tejido, tipos de tejidos conectivos, cantidad o tipo material intercelular, presentes en las bases principales para clasificar a los tipos de tejidos conectivos. Tejido conectivo laxo, tejido adiposo o graso, tejido conectivo denso, tejido conectivo elástico, cartílago hialiano, elástico, hueso o tejido óseo, sangre o tejido vascular. El tejido conectivo laxo está constituido por un material intercelular blanqueado, delicado, que contiene fibras reticulares finas. Sus tipos celulares principales son fibroblastos y mastocitos, aunque se encuentren atrás otras células, perdón, en un número variable en las regiones
como siempre, se encuentran por debajo del epitelio el tejido conectivo laxo. Este está distribuido por amplitudes por todo el organismo. Cuando está localizado bajo la piel, contiene cantidades variables de grasa y se conoce como hipodermis. En ciertas regiones, como cuerpo cabelludo, manos y plantas de los pies. Contiene fibras colágenas que sostienen a la piel firmemente, unida a la estructura más profunda. Forma también el tejido que está por debajo de las capas de revestimiento del tubo gastrointestinal. Las vías respiratorias y las cavidades corporales en todas estas regiones abundan los vasos sanguíneos, tanto para alimentar al propio tejido conectivo como para hacerlo en el epitelio avascular. Las células grasas son características predominadas del tejido adiposo, que contiene también unas cuantas fibras colágenas y reticulares. La grasa se encuentra en todos los tejidos, aunque es más común en el tejido vascular subcutáneo, en donde forma una capa de aislamiento. El tejido adiposo es tanto importante para almacenar y metabolizar grasa. El tejido conectivo denso contiene más fibras y menos elementos celulares que en el tejido conectivo laxo. Si las fibras están distribuidas en el patrón ordenado y constante, el tejido se conoce como tejido conectivo denso regular. Un ejemplo en el tendón, que no debe ser flexible, sino también debe resistir a la tensión o tracción. En este, los fibroblastos se encuentran en las áreas entre los haces paralelos de fibras colágenas. Los ligamentos son semejantes a los tendones, y los haces colágenos distribuidos de entre manera un poco semejante a los tendones. Y los haces colágenos están distribuidos diferentes de ellos. Otras estructuras compuestas por el tejido conectivo denso regular son fascias o profundas, que cubren músculos, vasos, nervios, apneurosis, que son tendones anchos laminados. Y es así como estamos finalizando nuestra clase de hoy en día, sino antes decirles cuál es la tarea, según lo visto. La tarea para nuestros estudiantes, la número uno, es órganos y sistemas. Hacer una lectura comprensiva de lo que son órganos y sistemas. Las variaciones anatómicas. Número dos. Número tres, variaciones en el crecimiento celular. Número cuatro, la sustancia vida y sus propiedades homeostáticas.
Podríamos decir que hasta allí es el trabajo o la tarea para los estudiantes. Como ayer, ha sido un gusto poder servirles esta clase, deseándoles que pasen un feliz día. Para ustedes, la doctora Carranza.